Vamos a orar. Oh Padre, en esta mañana, conscientes de tu gracia, de tu misericordia y bondad, nos acercamos para suplicar la ayuda de tu Espíritu en la enseñanza de tu palabra. Te suplicamos que tú nos des entendimiento, la capacidad para recibir y entender lo que nos enseña tu palabra. Especialmente hoy al comenzar este curso de teología, que tú nos des el interés y también la capacidad para poder asimilar estas cosas, que no sea mero conocimiento o una teoría, sino que sea la enseñanza de la verdad que conduce a temerte a ti. Te suplicamos que tú seas con el Maestro en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. Un teólogo cristiano afirmó correctamente que la teología es una ciencia. En la actualidad muchos difieren de esta postura, ya que según ellos la ciencia es un conocimiento adquirido empíricamente o a base de la observación y la investigación, mientras que la teología procede de nociones absolutamente subjetivas o es el fruto de intensas emociones religiosas. A pesar de esta argumentación, históricamente la teología ha sido clasificada como una ciencia. La palabra ciencia procede del latín y significa conocimiento. La ciencia, la habilidad, maestría, conjuntos de conocimientos en cualquier cosa. La teología es una ciencia. Es una ciencia porque consiste de un verdadero conocimiento de Dios. Este conocimiento es posible porque Dios, que creó los cielos y el universo, se ha revelado. Se ha revelado mediante la creación, la providencia, la encarnación de su Hijo y a través de las Santas Escrituras. El Salmo 19 declara: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento, el espacio en el que se mueven los astros, anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Es decir, que Dios no se ha quedado sin testimonio. La creación habla elocuentemente de su poder, de su grandeza y de su existencia. El apóstol Pablo dijo a los paganos supersticiosos en Listra, Hechos 14, versículo 15, «Varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas, de los ídolos, de las supersticiones, de estas cosas vanas a Dios, a un Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien, y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. ¿Cómo dio Dios testimonio de sí mismo? A través de su obra providencial, a través de las cosas que Él hace en su providencia. Romanos capítulo 1, versículo 19, porque lo que se conoce, pues es conocimiento, lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. De ahí parte Pablo cuando va a hablar a los incrédulos. La revelación de Dios está a la mano de todas sus criaturas. Ninguna de ellas tiene excusa delante de Él. Juan capítulo 1. Versículo 14 al 18 nos habla de aquel que vino a esta tierra, se encarnó, ¿y qué hizo? Él vino a proclamar o a revelar a Dios su Padre. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, nadie ha visto a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a revelar. Dios también se revela en su palabra, segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, sabiduría que te llevará, conducirá a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios usó hombres, pero eran hombres llevados y movidos, supervisados, gobernados y controlados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre ellos y sin anular o cancelar sus diferentes estilos, personalidades y otras cosas, Dios a través de ellos aún así comunicó su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado, bien preparado para toda buena obra. No podríamos clasificar la teología una ciencia si fuera imposible el conocimiento de Dios. Pero como hemos visto, el conocimiento de Dios es posible porque Dios se ha revelado. El que algunos desprecien esta revelación no niega la realidad de su existencia. Muchos son los que por su insensatez u otros motivos ulteriores desprecian el conocimiento que procede de otras ramas de la ciencia. Pero su actitud o postura no niega o invalida este conocimiento, su efecto y beneficio. La teología es una ciencia porque consiste de un verdadero conocimiento de Dios, conocimiento que Él mismo ha revelado. En segundo lugar, la teología es una ciencia porque busca un conocimiento de Dios coherente y consistente. Busca un conocimiento de Dios coherente y consistente. Sproul afirma, La búsqueda del conocimiento es la esencia de la ciencia. La búsqueda del conocimiento es la esencia de la ciencia. La ciencia de la biología es una búsqueda para adquirir un conocimiento de organismos vivos. La ciencia de la física es un intento por alcanzar un conocimiento de las cosas físicas. Y la ciencia de la teología es un intento por alcanzar un conocimiento de Dios coherente y consistente. Intenta alcanzar un conocimiento de Dios adecuado que muestra la unidad y la armonía de sus diferentes partes. En este conocimiento no existen contradicciones. Sobre este asunto, un teólogo español dijo: la teología es una ciencia porque, como cualquier otra ciencia, ella no crea, sino que descubre los hechos ya existentes y sus relaciones mutuas, tratando de mostrar su unidad y su armonía en las diferentes partes de un sistema orgánico de verdad. Por otra parte, como Sproul afirmó, todas las ciencias usan paradigmas o cierto número de suposiciones, conceptos y valores que constituyen la manera en que se ve la realidad. Un cambio de paradigma es un cambio considerable en la teoría científica en una disciplina específica. Este cambio se debe al descubrimiento de ciertas anomalías. ¿Qué es una anomalía? Una anomalía es una discrepancia, un defecto o algo que no encaja con una teoría particular. Si el 99% de los puntos que constituye la estructura de cierta teoría encajan, los científicos generalmente están dispuestos a sostener tal teoría. Sin embargo, si existen múltiples anomalías o hay una cantidad importante de datos que no cuadran unos con otros para formar una estructura, entonces la teoría se desmorona. Cuando las anomalías son numerosas, el científico se ve obligado a reconsiderar las suposiciones que él u otros sostenían para construir un nuevo modelo o un nuevo paradigma que tenga sentido con los nuevos descubrimientos o la nueva información que ahora posee. Esta es una de las razones por las cuales hay cambios constantes y se ha avanzado considerablemente en las ciencias. En este asunto he seguido la argumentación de Sproul para dirigirles a una declaración importante que él hace sobre la diferencia que existe entre la forma que los científicos se plantean las cosas cuando consideran alguna teoría o algún concepto en su materia y la manera en que el teólogo o el creyente considera o estudia la palabra de Dios, aquella revelación de conocimientos que Dios ha dado de sí mismo y de su relación con el universo. Cuando consideramos la revelación especial de Dios a su pueblo, no lo hacemos para descubrir nuevas verdades o conceptos sobre Dios y su relación con sus criaturas que su pueblo no haya visto o conocido previamente. Los teólogos trabajan con la misma información esta información, estos datos no cambian porque aquel que los reveló es Dios. Siguen siendo los mismos porque Él sigue siendo el mismo. Los teólogos trabajan con la misma información. Sin embargo, los científicos revisan y cambian muchas de sus teorías. Y eso debe llevarle a ustedes, estudiantes en las escuelas, a no tomar lo que los maestros dicen como que esa es la ley de los medos y de los persas. Eso es así y no hay más nada. Si encuentras un libro sobre la física de la década de los 50, te darás cuenta que algunas de las teorías que aparecen en este libro se han echado por tierra. Esto se debe a nuevos descubrimientos, descubrimientos que han llevado a los científicos a cambiar sus paradigmas. Una teoría reemplaza la antigua teoría. En lo que respecta a la Biblia, no hay cambio alguno, ni lo habrá, porque aquello que enseña, declara o afirma es la purísima verdad. Esto es así porque es la palabra de Dios. Salmo 19, versículo 7 declara, la ley del Señor es perfecta, está completa, no le falta nada. Salmo 119, versículo 89. Para siempre, Señor, tu palabra está firme en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Jesús dijo en Juan 10:35, la escritura no puede ser violada. Todo lo que la Biblia enseña, afirma sobre Dios, el hombre, el pecado, la salvación o cualquier otra es otra cosa, es verdad. Todo lo que la Biblia enseña, afirma sobre Dios, el hombre, el pecado, la salvación o cualquier otra cosa u otra verdad, no hay en ella error ni defecto alguno, ni está sujeta a cambios. Por lo tanto, Sproul tiene razón cuando dice, y cito, cuando se trata de entender la Biblia, el enfoque es diferente. Los eruditos en teología han trabajado con la misma información por 2000 años. Por esta razón no habrá un cambio drástico de paradigma. Claro está, obtenemos algún nuevo matiz de alguna palabra griega o hebrea que las generaciones anteriores de eruditos no tenían a su disposición. Sin embargo, la mayor parte de cambios en la teología no se debe a los nuevos descubrimientos de la arqueología o del estudio de las lenguas antiguas. Tales cambios con mayor frecuencia son impulsados por nuevas filosofías en el mundo secular y lamentablemente introducidas en la Iglesia. Son impulsados por nuevas filosofías que aparecen en el mundo secular o por los intentos de integrar estas filosofías modernas con la antigua religión revelada en la Biblia. Esto lleva a Sproul a decir, en efecto, cuando se trata de teología, no estoy interesado en la novedad. En uno de los libros que él escribe, él se designa a sí mismo como un teólogo conservador. No le interesa la novedad, como muchos evangélicos y también reformados. En el mundo académico siempre existe la presión por encontrar algo nuevo. Esta fascinación con la novedad no es algo peculiar de nuestra generación. El apóstol Pablo lo encontró entre los filósofos en la colina de Marte, en Atenas, Hechos capítulo 17, versículo 16 al 34. Queremos avanzar en nuestro conocimiento y crecer en nuestro entendimiento, pero debemos guardarnos de sucumbir a la tentación de concebir algo nuevo simplemente por la novedad, simplemente porque la novedad está a la moda. No hay cambios. Es lo que dice la palabra de Dios sobre Dios. No hay cambios sobre lo que dice la palabra de Dios sobre el hombre. Es una criatura moral creada a la imagen de Dios. Y la realidad es que por el pecado del hombre es una imagen deformada de Dios, pero aún así, una imagen representativa y visible de Dios. No es Dios, es imagen de Dios. Y como tal es una criatura moral, una criatura responsable de sus hechos y responsable delante de su Creador, de lo que hace, dice, piensa, siente, de sus actitudes, de sus acciones. Dios describe al hombre como una criatura caída y pecaminosa. Y las generaciones han pasado, culturas han pasado, naciones han pasado. Y el hombre continúa siendo el mismo. No importa cuánto conocimiento el hombre pueda adquirir, no importa cuánto conocimiento el hombre ha adquirido, el hombre continúa siendo el mismo. Peca, viola la ley de Dios. No adora a Dios, prefiere adorar a la criatura antes que Dios, prefiere hacerse imágenes en su mente de lo que según él es Dios. Esto no ha cambiado. El hombre no se somete a la ley de Dios. Por esta misma razón, desobedece la autoridad, desobedece a los padres, por esta misma razón fornica, adultera. Por esta misma razón es un egoísta, por esta misma razón es una criatura codiciosa, miente. Estas cosas las Biblias las reveló desde el principio en Génesis. Y esto no ha cambiado. De ahí que la necesidad del hombre no ha cambiado. Su principal necesidad es que Dios lo salve de su pecado y de las consecuencias del mismo. Y la única manera en que Dios hace tal cosa es a base de lo que el Señor Jesucristo hizo en aquella cruz cuando murió y se entregó en las manos de la justicia de Dios para pagar por los pecados del hombre. El hombre sigue siendo y seguirá siendo, aunque llegue a Marte, aunque pueda ir más allá y llegue a Júpiter, aunque pueda viajar muy lejos en el universo, todo lo que Dios dice en lo que respecta al hombre, seguirá siendo lo mismo. La teología es una ciencia. Segundo lugar, la teología es la ciencia de Dios. La teología es la ciencia de Dios. El vocablo teología se deriva de dos palabras, theos, Dios. Logos, palabra, razón, orden, pensamiento racional. Por lo tanto, la teología es aquel departamento del pensamiento racional que trata de Dios. Como tal, es una ciencia. Bajo este concepto se incluye el estudio de Dios y su relación con el universo y sus criaturas. Reconozco que la palabra teología históricamente se ha usado con varios significados. Los griegos aplicaban el término teología para designar cualquier disertación o cualquier escrito que tenía referencia a los dioses. Aquellos que escribían estos escritos se les llamaban teólogos. Ferecides de Ciro, maestro de Pitágoras, fue el primero que recibió el nombre de teólogo. Aristóteles fue el primero que usó el término teología con un sentido científico. Él dividió la filosofía especulativa en tres ramas principales: la física, la matemática y la teológica. Entre estas ramas, él dio el primer lugar a la teología. Aristóteles usó el término teología para designar la ciencia de la existencia pura del ser divino. La teología para él era otro nombre para la ontología, esa rama de la metafísica que estudia el ser en general y sus propiedades. Los padres de la Iglesia cristiana usaron la palabra teología para referirse a la doctrina de Dios en lo que respecta a su ser esencial o personal. Aplicaron este término también a la doctrina de la divina naturaleza de Cristo para hacer un contraste con la naturaleza humana del Señor. Pedro Abelardo, en el siglo XII, empleaba este vocablo como referencia a la discusión científica de las verdades de la religión. En la actualidad, el término teología, y cito, puede usarse de un modo amplio como de un modo específico, y tales usos variados son perfectamente válidos. Estas acepciones diversas son especialmente para quien estudia la teología cristiana. La teología en el sentido amplio puede significar el programa de estudios completo de un seminario teológico, incluyendo todo desde la arqueología bíblica y el hebreo hasta la educación cristiana y el cuidado pastoral. En un sentido más limitado, la teología puede referirse al estudio de todas las doctrinas cristianas, tanto individualmente como su relación entre sí. En un sentido más restringido, la palabra teología puede usarse para referirse únicamente a la doctrina de Dios el Padre, excluyendo la doctrina de Jesucristo, del Espíritu Santo, etc. En esa manera, generalmente se usa para hablar de los nombres de Dios, de los atributos de Dios, del ser de Dios. Ahora bien, para resumir lo que hemos dicho y dejar una definición en vuestras mentes sobre la teología, cito al célebre profesor de teología José Grau, hoy en la presencia del Señor. Él da una definición comprensiva de la teología y la define de la siguiente manera: teología es la ciencia de Dios. Decimos de Dios porque procede de Él. Y sin su iniciativa de darse a conocer, no podría haber teología en el sentido estricto del vocablo. También decimos de Dios, porque es una ciencia cuyo objeto de conocimiento es la divinidad, su existencia, su carácter, sus propósitos para con el universo creado, para con sus criaturas, para con sus redimidos y para con la historia. Observen, teología es la ciencia de Dios. ¿En qué sentido? ¿En qué procede de Él? Si Él no toma la iniciativa, nos quedamos cortos. Sí, es verdad que cuando consideramos la creación, podemos ver o percibir en ella orden. Podemos percibir en ella el poder de Dios, su grandeza. Podemos percibir su bondad para con sus criaturas, su misericordia. Pero estas cosas no enseñan al hombre lo que el hombre necesita conocer en lo que respecta a cómo él, una criatura caída, puede ser perdonado y salvado por Dios, puede volver a tener una comunión correcta con Dios. Dios tiene que revelarse. Él toma la iniciativa para darse a conocer de una manera salvífica. No podría haber teología en el sentido estricto en el que estoy hablando si Dios no hubiera tomado esta iniciativa. Decimos que es de Dios porque es una ciencia cuyo objeto de conocimiento es la divinidad, la existencia de Dios. Si bien en ocasiones la palabra teología se emplea para designar aquel apartamento específico que trata de los atributos de Dios, el término tiene, en realidad, un sentido mucho más amplio. Añade el profesor Grau, como escribe a H. Strong, la teología se ocupa no solamente de Dios, sino de aquellas relaciones entre Dios y el universo que nos llevan a hablar de la creación, la providencia y la redención. La teología es una ciencia. Es una ciencia de Dios. En tercer lugar, es una ciencia suprema. Es una ciencia suprema, o podríamos decir, es la reina de toda la ciencia. Es la reina de todas las ciencias. La teología es la ciencia que establece la norma por la que debemos evaluar y regir cualquier otra rama del conocimiento o cualquier otra ciencia. Sobre este asunto, un artículo que lleva el título ¿Cómo es que la teología es la reina de las ciencias? Encontramos la siguiente información. La teología era vista como una ciencia en la Edad Media. ¿Cómo entonces era suprema? Y por lo tanto reina de las otras ciencias. En las universidades medievales se entendía que diferentes ramas del aprendizaje requerían una norma por encima de todas, que abarcara a todas. Aquella norma era la Biblia. Por ser vista la Biblia como la fuente de toda la verdad, la teología se hizo la norma natural a la cual todos los demás estudios tenían que atenerse. Los eruditos de aquel tiempo veían correctamente que la perspectiva que uno tiene sobre Dios y la Biblia afecta todas las demás áreas de la vida o todos los demás aspectos de la vida. La teología de un erudito es el fundamento de una perspectiva sobre el mundo y le da forma a su estudio de filosofía y de los demás campos de estudio. La teología entonces era la reina de las ciencias, es decir, la palabra de Dios es la fuente majestuosa del conocimiento que informa a todo otro conocimiento. Y cuando no tenemos esta perspectiva, ¿qué es lo que hay? Estamos matando a niños a diestra y a siniestra, simplemente por la capacidad de hacerlo en el vientre de la madre. Mientras más el hombre se aleja de Dios, no sabe qué hacer con lo que conoce de las demás ciencias. Y no hablé en un sentido absoluto, hablé en un sentido relativo, pero aún así es verdad lo que acabo de aseverar. Necesitamos la palabra de Dios en las cortes de la nación, en los centros de investigación. Oh, pastor, pero que hemos estudiado o hemos visto en la historia que la iglesia, en vez de avanzar el progreso en lo que respecta a la educación y las ciencias, lo detuvo. Sí, cuando la iglesia se alejó de la Biblia. Cuando la iglesia le quitó al pueblo la Biblia. Pero donde la Biblia rige, gobierna, es la norma, allí encontramos hombres entregados a considerar este mundo, porque los hombres entienden que este mundo lo creó Dios. Por consiguiente, hay reglas fijas que ellos deben de aprender. Es parte del mandato que Dios dio al hombre desde antes que el hombre cayera. Dios llamó al hombre a estudiar su mundo, a gobernar su mundo, a llevar a este mundo a producir según la voluntad de Dios para este mundo. Aunque la norma escolástica ha cambiado nuestro mundo, la creencia de un cristiano en la inerrancia bíblica apoya a la teología como reina, la reina de todas las ciencias. La Biblia nos avisa que evitemos las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Más bien debemos esmerarnos por manejar con precisión la palabra de verdad. La teología verdaderamente es el punto de partida para uno poder conocer bien cualquier otra ciencia. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de las sabiduría. Resumen, la teología es una ciencia. Es una ciencia de Dios. Es la ciencia suprema. Al estudiar la teología debemos tener en cuenta las palabras del profesor Grau. Él dijo, la verdadera teología no es nunca mera teoría o simple discurso. Es siempre un don de Dios por su palabra y su espíritu. Se trata de algo dinámico. La verdad de Dios comunicada por su revelación que nos alcanza, nos penetra y nos renueva. Descubrir la verdad de Dios, esta es en el fondo la misión de la teología. Es encontrar, no simplemente conocer a este mismo Dios, o dicho de otra manera, por el encuentro le conocemos y por el conocimiento le encontramos. Y no hay otra salida. Tengo que dejarle decir lo que Él es, lo que quiere, lo que soy y lo que espera de mí. En este encuentro, Dios me habla de sí mismo y de mí. Me entero de su existencia y me es dado el sentido de la mía como criatura caída y como pecador restaurado. No, la verdadera teología no es nunca mera teoría. Es como una llama que nos quema y nos ilumina, nos vivifica y nos transforma. Para que sea así, la teología no puede ser otra cosa que una reflexión de los pensamientos de Dios, una escucha atenta de lo que Dios primero quiere decirnos en su palabra. La teología evangélica, va a la palabra para sacar todo su contenido y para poder luego exponerlo de manera consistente, y yo añado, coherente, ordenada y didáctica. La teología evangélica no puede ser más que una explicación actual de la revelación bíblica, un reflejo de la verdad revelada y eterna para las necesidades del pueblo de Dios en su peregrinación histórica. Sí, hermanos, si el Señor nos permite, continuaremos estudiando este asunto importante, esta ciencia, la teología. Pero ¿cuál es el propósito de estas cosas? Es que conozcamos mejor a Dios, que conozcamos con más profundidad lo que Dios ha revelado de sí mismo y de aquella verdad que es la que restaura, santifica, transforma el alma. Es la verdad que conduce al temor de Dios. Es la verdad que conduce a la piedad. Cualquier otra forma de enseñanza que no tenga este fin no procede de Dios. Y tal persona no ha leído bien su Biblia. Y tal persona no conoce lo que realmente es la teología. Que Dios, por su misericordia, nos ayude, nos dé corazones dispuestos y atentos. La semana entrante, Dios mediante, consideraremos la necesidad de la teología. ¿Por qué necesitamos la teología? ¿Por qué tú necesitas la teología? La teología no es solamente para los maestros, profesores de seminario. Es para ti, es para mí, es para todos. Que el Señor nos dé la capacitación para entender estas cosas. Oren ustedes para que el maestro pueda asimilar estas cosas que a veces son muy difíciles y complejas, y les dé a ustedes el deseo de querer estudiarlas. Porque esta iglesia necesita teología, especialmente teología sistemática. Porque es necesario que podamos ver la unidad que hay entre las diferentes verdades de la palabra de Dios, para que cuando enseñemos una cosa o digamos una cosa, no estemos contradiciendo otra cosa que la palabra de Dios enseña. A veces enseñamos, estamos muy seguros de lo que decimos, pero realmente no estamos enseñando con precisión la palabra de Dios. La manera en que decimos una cosa cancela otra cosa o algún otro aspecto de la palabra de Dios. Por esta razón, no todos pueden ser maestros en la iglesia. Por esta misma razón, cuando Dios da maestros o pastores maestros a la iglesia, que se entregan a estudiar las Escrituras, a enseñarlas en dependencia del Espíritu de Dios, la iglesia debe dar gracias a Dios por estos hombres. Y la iglesia debe pedir a Dios esa clase de hombres. Y esta iglesia desesperadamente necesita esa clase de hombres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la enseñanza que hemos escuchado en esta mañana. Úsala para hacernos mucho bien y podamos ser una iglesia donde cada miembro sostiene la verdad. Te lo pedimos para el bien de las almas de los hombres, para el bien y la edificación de tu iglesia y la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo. Amén.